seguimos con el estudio del libro de Nehemías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero antes hacemos siempre la invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. La semana pasada vimos pues toda la renovación que comenzó con en este capítulo 9 de 9 y 10 que hemos visto de Nehemías, y vimos también en el versículo 4, a ver si es 4, denme un minuto nada más, estoy con el cuento de Adán y Eva, se me perdió una hoja. No, estábamos en Nehemías 9. En el capítulo 4 y 5, pues se mencionan una serie de personas y que dice la palabra de Dios que bendijeron a Dios, dice el capítulo 4 y 5. Bendito sea Señor Dios nuestro, de eternidad en eternidad. Y sea bendito el nombre de tu gloria que supera toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, tú el único, tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y toda su mesnada, la tierra y todo cuanto abarca los mares y todo cuanto encierra. Todo esto tú lo animas y la mesnada de los cielos ante ti se posterna. Tú, Señor, eres Dios que elegiste a Abraham, le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Hallaste en su corazón fiel ante ti, con él hiciste alianza para darle el país de los cananeos, del hitite, del amorreo, del pericite, del jebuseo, del guitaxeo, y de él a él y a su posteridad. Y has mantenido tu palabra porque eres justo. Aquí Nehemías va a ser un resumen parecido al que hizo Moisés cuando entró a la tierra prometida. Va a ser un resumen de toda la obra de Dios. Tú ves en el 18, dice, ni siquiera cuando se fabricaron un becerro de metal fundido y exclamaron, este metal fundido es tu Dios que te sacó de Egipto. Va a ser verdaderamente una memoria histórica, dice en el versículo 32. Ahora pues, oh Dios nuestro, tu Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y el amor, no menosprecies las penalidades que han caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, sobre nuestros padres y sobre todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Dice en el versículo 36, mira que hoy somos esclavos en el país que habías dado a nuestros padres para gozar de sus frutos y bienes. Mira que aquí en servidumbre nos sumimos. Sus muchos frutos no son para los reyes que por nuestros pecados tú nos impusiste y que a capricho dominan nuestra persona, cuerpo y ganado. En gran angustia nos hallamos. Vemos este resumen que hace Nehemías de toda la palabra de Dios y la alabanza a Dios y el recuerdo de que el pueblo que no reconoce su historia está destinado a ¿qué? A repetirla. Si uno desconoce la historia, el pueblo que desconoce su historia está destinado a volverla a repetir. Eso, por eso que hoy en día no se estudia mucho historia, porque muchas veces la gente no quiere que aprendamos de nuestros errores. Pero eso también lo hizo Moisés. Siempre que en Israel ha habido un problema de gran dificultad, los jueces, ¿se acuerdan los jueces? Siempre que venían los cananeos volvían a hacer el resumen. Pero después que pasaba un tiempo, ¿qué pasaba? Se olvidaban del asunto. El hombre no ha cambiado, el hombre tiene una memoria muy, muy corta. Por eso déjense la oración, el resumen de Nehemías, que es un resumen de toda la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Y estamos llegando, porque vengo hoy, como decía San Juan de la Cruz, con determinada determinación de terminar Nehemías, porque los capítulos del 10 al 13 lo que tiene son muchas genealogías, que no lo vamos a leer, porque Nehemías es un hombre de mucha, Esdras, que es el que escribe el libro, es un hombre de mucha genealogía. Él, como era un escriba, todo lo ponía por escrito, ¿no? Y para qué vamos a leer todo esto. Pero hoy vamos, llegamos a prácticamente al final de este libro. Vimos que lo alaban por ser creador, le dieron gracias por la redención que habían experimentado en Egipto, que eso fue una verdadera redención. Y verdaderamente eso los llevó a ellos a dar gracias. En este capítulo 10 vemos que a cada dirigente de la nación se le pidió que se comprometiese firmemente por escrito con el pacto de Dios. Fíjate que siempre hemos hablado del pacto de Dios, hace días que no lo mencionábamos, pero que desde que Dios hizo un pacto con Israel, el pacto de Dios es el corazón de Israel. Acuérdate que le dije que todos los libros de la Biblia, lo único que unen a todos los libros de la Biblia es el pacto de Dios. Es como un rosario o un collar, que las perlas lo que lo une es el hilo. Lo que une todo esto al pueblo de Israel es el pacto que Dios tiene con Israel. Ellos se olvidan del pacto, pero vuelven al pacto. Y ahora Nehemías, cuando ya reconstruyen las murallas y con todo eso, va a querer que todo el mundo escriba, ponga por escrito su adhesión al pacto de Dios. Dios es un Dios de pacto. Él trabajó toda la vida con Israel a través de pactos. ¿Y qué cosa es un pacto? Un pacto es parecido a una promesa. Lo único que en la promesa, para cumplirlo, tú esperas que la cosa se dé. Y en el pacto tú empiezas a cumplir lo que prometiste antes de que la cosa se dé. ¿Entiendan la diferencia? Dice, Señor, si se me da tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Y tú no la haces hasta que se da. Y si no se da, no la haces. En el pacto tú te comprometes y tú empiezas a caminar cumpliendo lo que tú prometiste hacer, aunque todavía tú no veas el resultado. El pacto es un paso de fe. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Abraham vio el resultado? No. Lo vieron casi 900 años después de Abraham. Pero el Señor ha trabajado siempre con grandes pactos. El pacto que hizo con Abraham, que es el primer pacto de todo con la humanidad. Después el pacto que hizo con Israel, con Moisés. El pacto que ahora tenemos nosotros, que es el pacto que el Señor hizo a través de Cristo. Pues la gran diferencia es que ahora el pacto no lo tenemos nosotros, el pacto lo tiene Cristo, porque es el que puso. ¿Se acuerdan con qué se cerraba el pacto? Con sangre. Por eso era la circuncisión. La circuncisión era que el varón ponía la sangre y cerraba el pacto individual de cada israelita con Dios. Pero ahora el pacto no lo tenemos nosotros, porque ninguno de nosotros en el bautismo nos pinchan para que echemos sangre. Aquí el único que ha puesto la sangre es Cristo, por eso el pacto ahora lo tiene Cristo con Dios. Por eso es un pacto eterno. Los otros pactos se acababan, pero como este lo tiene Cristo, que es eterno, el pacto nuevo es eterno. Y nosotros entramos al pacto de Cristo con Dios a través del bautismo. Ok, vuelvo a preguntar, y lo acabo de decir, espero que esto me lo contesten. ¿Quién tiene el pacto? Cristo tiene el pacto. Y por el bautismo, ¿yo me convierto en qué? En parte del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Si entonces Cristo tiene pacto, yo por el bautismo me convierto en parte del cuerpo de Cristo, yo entro al pacto que tiene Cristo con Dios. Ahora bien, cuando tú pecas, ¿qué pasa con el pacto? Lo pierdes. El pacto sigue ahí, porque Cristo lo tiene, pero tú lo pierdes. ¿Y cuál es la medida para volver a estar en el pacto con Dios? La confesión. Por eso que el demonio odia tanto la confesión, porque no quiere que tú entres en el pacto que tiene Cristo con Dios. Por eso, como dice San Pablo, estamos en un mejor pacto que en el pacto de Israel, porque en este pacto el sacerdote, la víctima y el altar es la misma persona. Porque en Israel había un sacerdote, había un cordero, había un altar, tres cosas diferentes. Ahora Cristo es sacerdote, víctima y altar, las tres cosas al mismo tiempo. Pero yo creo que hoy en día la gente, mejor que hacer promesas, debían hacer pacto, porque la promesa es como un poco chantajear a Dios. Si tú me das tal cosa, yo te voy a dar tal cosa, y la cosa que tú le vas a dar, créeme que a Dios no le hace falta. ¿Qué tienes tú que le haga falta a Dios? Absolutamente nada. O sea que las promesas que hacemos muchas veces son un poco de chantaje. Más para consuelo nuestro. Pero cuando haces un pacto y tú empiezas a cumplir lo que tú prometiste, ya sí es un acto de fe. Porque tú no ves el resultado, pero ya tú lo estás cumpliendo. Estás diciendo, Señor, yo estoy cumpliendo mi parte, ahora espero que tú cumplas la tuya. Por eso yo creo tiene más sentido común desde el punto de vista espiritual con el Señor hacer un pacto que hacer una promesa. Diferencia de pacto y promesa, de nuevo, tú cumples la promesa cuando ves el resultado. En el pacto, desde que tú lo haces, tú empiezas a cumplir tu parte pidiéndole a Dios que si es para tu bien, cumpla la suya. Por eso en este capítulo 10 de Nehemías comienza así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De acuerdo con todo esto, adquirimos un firme compromiso por escrito. En el documento sellado figuran nuestros jefes, nuestros levitas, nuestros sacerdotes. Aquí da toda la lista, no la vamos a leer. En el pacto que ellos firmaron era para cumplir la ley. Y en el pacto citan tres puntos. Y dice, sigue diciendo así en el versículo 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los separados de la gente del país para seguir la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas. ¿Vieron una palabra ahí que no conocen? ¿Qué palabra vieron? Hija, que tú no conoces la palabra hija. Hay una palabra que yo mencioné que ustedes no conocen y nadie ha preguntado nada. Levita, ustedes no conocen la palabra levita. Donados. ¿Ustedes no conocen la palabra levita? Claro, ¿no? ¿Quién dijo por ahí levita? Donado. ¿Quién eran los donados? La gente que, como dice la tradición de la presentación de María, lo donaban al templo por un tiempo para que trabajaran en el servicio del templo. En el caso de las mujeres, reparando la ropa, limpiando las ropas y todo, y la comida, y los hombres cargando la leña. Eran gente que se donaban voluntariamente a trabajar en las cosas de Dios por un tiempo. Más o menos como los monjes y las monjas, pero esto solamente algunas personas como la profetisa Ana, vemos que se quedó toda la vida después que enviudó. Pero estos son los donados. Dice en el versículo 30, se adhieren a su hermano, a los nobles y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y guardar y practicar todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, sus normas y sus leyes, a no dar nuestras hijas a la gente del país, ni tomar sus hijas para nuestros hijos. Si la gente del país trae en día de sábado mercancías o cualquier otra clase de comestible para vender, nada les compraremos en el día del sábado ni en día sagrado. En el séptimo año renunciaremos a la cosecha de la tierra y a todas las deudas. Nos imponemos como obligación dar un tercio de ciclo al año para el servicio del templo de nuestro Dios, para el pan que se presenta, para la ofrenda perpetua y el holocausto perpetuo, para los sacrificios de los sábados, para de los novilunios, de las solemnidades, para los alimentos sagrados, para los sacrificios por el pecado, como expiación por Israel, y para toda la obra del templo de nuestro Dios. Y traer cada año al templo de Yahvé las primicias de nuestro suelo y las primicias de los frutos de todos los árboles, y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme a lo escrito en la ley. Los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y menor que se traen al templo de nuestro Dios son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro Dios. Lo mejor de nuestras moliendas, de los frutos de todo árbol, del vino y del aceite, se lo traeremos a los sacerdotes, a los almacenes del templo de nuestro Dios, y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, que cobrarán el diezmo de la labranza de todas nuestras ciudades. Un sacerdote hijo de Aarón irá con los levitas cuando estos cobren el diezmo. Los levitas subirán el diezmo del diezmo al templo de nuestro Dios, a los almacenes de la casa del tesoro. Pues estos almacenes traen los israelitas y los levitas la ofrenda reservada de trigo, vino y aceite. Allí se encuentran también los utensilios del santuario, de los sacerdotes que están al servicio y de los porteros y cantores. Hemos echado a suerte, sacerdotes, levitas y pueblo, la ofrenda de la leña que ha de traer al templo de nuestro Dios, cada familia en turno, a su tiempo cada año para quemarla sobre el altar del Señor nuestro Dios, con arreglo a lo escrito en la ley. No abandonaremos más el templo de Dios. Así termina el capítulo 10. El pacto que ellos firmaron, como les dije, era para cumplir la ley de pacto. Y vimos que se citaron expresamente en tres asuntos: en guardar la ley, en todo lo referente a la ofrenda del templo, y a no dar sus hijas a los que no eran parte del pacto de Dios, porque por ahí comenzó toda la tragedia. Comenzó, ¿se acuerdan?, en la época de Salomón, cuando las mujeres cananeas y las mujeres egipcias corrompieron a los creyentes trayendo sus dioses con ellas. Y ahí comenzó la decadencia de Israel. Este ha sido el problema perpetuo de Israel hasta el día de hoy. Ha sido la gran batalla. Aunque ya no tienen el pacto, ellos siguen batallando en esto mismo, que no haya matrimonio con los no creyentes. El segundo asunto de pacto que firman ellos también se refiere concreta de que no hubiera actividades comerciales el día del reposo ni otro día santo. Todos los días santos de Israel eran Shabbat. Pues Shabbat no quiere decir sábado, Shabbat quiere decir reposo. Por eso siempre que había una fiesta, aunque cayera miércoles, era Shabbat. Y ellos tenían bien claro que ese día no podía haber negocio. Y parece que no, por estas boberías son los que van haciendo que la gente se aparte de Dios. Porque empieza por una cosa pequeña y la cosa va creciendo. Yo le oí a Father Groeschel, ¿se acuerdan de Father Groeschel? En un programa que dio en EWTN espectacular sobre la pérdida del domingo. Y Father Groeschel era muy claro en eso. Father Groeschel decía, hasta los años 60 o 70 en Estados Unidos se guardó el domingo. Y tú ibas a cualquier lugar y todo estaba cerrado. En algunas pequeñas poblaciones todavía de Estados Unidos se guarda. Yo fui a Mondoro una vez un domingo y todo estaba cerrado. Otro día fue a Ave María también cierra. Yo fui a Ocala, creo que fue Ocala, no Ocala no. Uno que está antes de llegar a Orlando, Kissimmee. Un domingo y absolutamente todo estaba cerrado. Y así, y si ustedes van al downtown de Miami, guardan la antigua tradición, en el downtown de Miami casi todo está cerrado el domingo. Pero Father Groeschel dice que toda esta desgracia que nos ha ido empujando cada día alejarnos más de Dios comenzó con el concepto de los malls. Cuando hicieron los malls abrían los domingos. Y todo el mundo empezó a irse a comprar los días domingos. Y parece que no, para que un barco se hunda, nada más que abrir una pequeña brecha. El Titanic era insumergible, un iceberg abrió una rotura y se hundió. Y parece que no, pero el diablo se mete, como decía Santa Teresa, por cualquiera rendija. Y parte de la decadencia espiritual de este país comenzó cuando abandonó el día del Señor, el domingo, que era una ley fundamental en este país. A partir de ese momento comenzó todavía con todo lo mal que está España, tú vas a España y tú ves que en España el domingo todo está cerrado. Igual que los días de fiesta, tú no encuentras absolutamente nada abierto ni nada donde comprar. Pero es una pequeña brecha, después viene la otra y las cosas parece que no, pero espiritualmente se van deteriorando. Israel lo sabía perfectamente y dijo, de ahora en adelante, día sagrado, no hay ningún negocio abierto, nada. Por eso el segundo asunto del pacto se concretaba en el día de reposo y en el séptimo día, en el séptimo año. Recuérdense que cada 7 años la tierra no se trabajaba, era el jubileo de la tierra. Se trabajaba la tierra 6 años y el séptimo se dejaba para que la tierra descansara. Así vemos cómo llegamos al capítulo. También una cosa importante, habla de una cosa muy interesante, habla del, que ya lo hemos hablado anteriormente, pero a veces uno se olvida, se habla del diezmo. El diezmo, contrariamente a lo que dicen los protestantes, el diezmo no era de dinero, el diezmo era de productos de la tierra. Trigo, todas esas cosas se daban. Fíjate que dice que los levitas van a ir a recoger el diezmo. el trigo, todas esas cosas, y después se daba un diezmo de eso para un 10% de eso que se recogía para el templo. ¿Para quién era el diezmo? Para los levitas. Porque a veces que los levitas no, y los sacerdotes no tenían trabajo ni tenían tierra. Ellos vivían de lo que la gente le daba. Pero todo eso que dicen los protestantes, el 10% de dinero, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia por ningún lado. Era el 10% de productos. Aquí se nace por primera vez el impuesto del templo. El impuesto del templo, que eso se puso en época de Nehemías y hasta la época de Jesús subsistió, que está en el versículo 33. Era un tercio de ciclo al año. Eso prácticamente no era nada. Un tercio, que era una moneda del ciclo. Un tercio de ciclo, fíjate que no era ni un ciclo. Un tercio de ciclo sí lo daban los israelitas. ¿Para qué? Para mantener el servicio del templo. Para reparar el templo, para comprar los utensilios. Y también se comprometían a llevar la leña. El templo de Israel consumía mucha leña. ¿Por qué consumía tanta leña? Por los sacrificios no paraban. Yo creo que parte de eso, por eso Israel se deforestó hasta el día de hoy. Porque acuérdate que en el templo habían 5 grandes sacrificios al día, pero todo el día, desde que abría el templo hasta que se cerraba, era gente ofreciendo al mismo tiempo 15 y 20 sacrificios. Muchos de los sacrificios se quemaban, era el holocausto, se quemaban. Pero por eso es muy, muy importante. Cuando yo se lo decía a la gente, a los pastores protestantes, debían llevarle sacos de maíz y latas de frijoles Goya y esas cosas. Porque en ningún lugar se expresa en la Biblia que sea el 10% del dinero. Porque casi en esa época no había mucha profusión de dinero. Era, lo hemos visto aquí en Nehemías 10, está clarísimo, que todo era, ¿qué cosa? 10% de lo que se cultivaba. Y era para los sacerdotes y para los levitas. Aquí no dice en ningún lugar, ellos que son bíblicos, en ningún lugar dice aquí que era para los pastores. Así que Maldonado y esa gente tendrán que probar que son de la casa de Leví para poder recibir. Sí, porque todos ellos te dicen que tiene que estar en la Biblia. Bueno, ¿dónde dice aquí que era para los pastores? Era para los sacerdotes y para los levitas. Y así llegamos al capítulo 11 de Nehemías, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el tema de este capítulo es la reforma. Y volvemos a encontrar otra gran lista de personas que va a continuar en el capítulo 12. Estas personas estaban dispuestas a hacer lo que Dios quisiesen. Por eso de este capítulo solamente vamos a ver unos pocos versículos. Dice el capítulo 11, versículo 1. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo echó suerte para que de cada 10 hombres habitara uno en Jerusalén, la ciudad santa, quedando los otros 9 en las ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntarios para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén. Y aquí sigue dando toda esta gente que se donaron. Estos son los famosos también donados. Se echaron de suerte. Y de cada uno de 10 se quedaba en Jerusalén y los otros regresarían a vivir a las otras ciudades. Algunas personas me decían, bueno, pues ¿cómo tiran a suerte cosas de Dios? Y yo les decía, bueno, tiran a suerte cosas de Dios porque en esa época no tenían el Espíritu Santo para que los guiara. Y tenían que resolverse como mejor pudieran, pedirle al Señor guía y tirarlo a suerte. Y tirarlo a suerte. Alguna gente piensa que eso se hacía a través del Urín y el Tumín, ¿se acuerdan? Las dos piedras que estaban en el pectoral, que ellos tiraban el Urín y el Tumín, una piedra quería decir sí y la otra piedra quería decir no. Y es la que cayera boca arriba. Si caían las dos, decían, si no, no sé qué harían en ese caso. Dicen en el versículo 21, ustedes ven, los donados habitaban en Ofel, Sihá y Gispa, estaban frente de los donados, al frente de los levitas en Jerusalén, está Uzí, hijo de Baní. O sea, es lo mismo que le dijimos, sigue la misma genealogía que no la vamos a leer, porque verdaderamente no nos indica nada. Así llegamos al capítulo 12. Me encanta dar clases de Biblia así. Y este capítulo continúa la lista que comenzó en el 11. Pero es bueno preguntarse, ¿quiénes eran estas personas? Todas estas personas eran aquellos que estaban alabando a Dios. Dice en el versículo 12:1, estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y con Josué. Primero menciona a los donados, ahora menciona a los sacerdotes. Después va a dar una genealogía de los sacerdotes, que tampoco la vamos a ver. Y llegamos a esta parte, al versículo 27, que es la dedicación de la muralla de Jerusalén. Dice, cuando la dedicación de la muralla de Jerusalén, se buscó a los levitas por todos los lugares para traerlos a Jerusalén. Los levitas vivían en diferentes ciudades, los sacerdotes subían cuando les tocaba el turno. Si vemos a Zacarías, que vivían ahí en Carén, al lado de Jerusalén, y cuando le tocó el turno, subió a Jerusalén. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Que dice que subió un sacerdote y un levita. Subían a huir de sus ciudades a servir en el templo, porque ellos no vivían en el templo de una tribu completa. Ellos subían según le tocaba los 24 turnos que habían. Dice en el 28, los cantores, hijos de Leví, se congregaron en la región circundante de Jerusalén, de los poblados de los Neotofaitis, de Bet Hagigal, de los campos de Gueba, de Asmavet, porque los cantores habían construido poblados alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo las puertas y las murallas. Dedicación, en hebreo se dice Kadesh, que quiere decir santificar. Dedicar algo es santificar algo. O también se dice Hanukkah. Ya saben dónde viene, porque Hanukkah quiere decir consagrar. O sea que dedicar quiere decir consagrar a Dios algo para que sea santificado. ¿Qué es lo que más o menos que nosotros decimos hoy? Bendecir. Consagrar es parecido a lo que nosotros decimos hoy. Vamos a bendecir. ¿Para qué bendecimos algo? Para dedicarlo a Dios, para que sea parte de Dios. Lo que en esa época pues le decían dedicación. Vimos la dedicación del templo de Salomón, que fue una ceremonia muy elaborada, así como fue la del templo. Vemos la dedicación de las murallas, habían dedicación de las viviendas privadas, había dedicación del tesoro del templo, había dedicación de los hijos, de la gente, del botín de guerra. Era muy parecido a lo que hoy nosotros, pues como les dije, pues decimos que es una bendición. Ellos construyeron la muralla, pero no solo construyeron la muralla, también ahora van a bendecir la muralla. Bendecir, o sea, van a pedir que la protección de Dios venga sobre la muralla. Si ustedes ven hoy en día, las imágenes se bendicen. ¿Y por qué se bendicen las imágenes? Porque las personas que la hacen en China en serie, la hacen en talleres que no son cristianos, lo hacen como arte en el mejor de los casos, y no está hecho con el Espíritu de Dios. Por eso esa cosa, que si es un taller, hay que darle un sentido de pertenencia a Dios. Los íconos no se bendicen, porque cuando la persona está haciendo un ícono de verdad, no un ícono Mickey Mouse, el que está haciendo un ícono, los verdaderos escritores de ícono, cuando hace el ícono, ellos están orando mientras hacen el ícono. Entonces, el ícono está hecho en oración, no hay que bendecirlo. Pero nuestras imágenes, desafortunadamente, no están hechas, casi ninguna están hechas en oración. Por eso, ahí te han preguntado por qué hay que bendecir las imágenes, los rosarios, precisamente por eso, porque están hechas por gente que no son creyentes, y al bendecirlo, tú pides la protección de Dios sobre eso, como las murallas que la hizo Israel, y aunque le hicieron cantando y todo, pues ellos quisieron pedir al Señor que una especie de protección especial, invocar el nombre de Dios sobre la muralla. Después nos vuelve a lo de siempre, a hablar cómo se separaron en dos coros, cómo se colocaron en el templo de Dios, quiénes lo hicieron, y dice, termina diciendo en el versículo 48, se ofrecieron aquel día grandes sacrificios y la gente se entregó a la algarabía, pues Dios les había concedido un gran gozo. También se regocijaron las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel mismo día se nombraron hombres encargados de los aposentos destinados a almacenar las ofrendas reservadas, las primicias y los diezmos. debían recoger en ellos, según los campos de las ciudades, la proporción que la ley otorga a los sacerdotes y a los levitas. Pues Judá se complacía en ver los sacerdotes y los levitas en sus funciones. Ellos cumplían el ministerio de su Dios y el ministerio de las purificaciones, junto con los cantores y los porteros, conforme a lo mandado por David y su hijo Salomón. Pues ya desde un principio, desde los días de David y de Asaf, habían jefes de cantores y cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en tiempo de Zorobabel y el tiempo de Nehemías, daba a los cantores y a los porteros las raciones correspondientes a cada día. ¿Oíste, Frankie? Yo creo que Frankie se durmió. No, te agarré. Estoy diciendo aquí que le daban porciones a los cantores en Israel. Así que mira, tienes que pedir tú. Por eso está tan flaco, Frank. A los levitas se le entregaban las cosas sagradas y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón. O sea, comenzó una época buena para Israel, una época santa para Israel. Todo estaba estable, tenían muralla, el templo, empezó el culto del templo, estaban guardando la ley. Vamos a ver después cómo todo eso se complicó de mala manera hasta que los romanos tuvieron que intervenir. Porque desafortunadamente los romanos no invadieron Israel. Los israelitas, los judíos, pidieron a Roma que viniera a arreglar el asunto. Y es como meter el zorro en el gallinero. Roma vino, arregló y se quedó. Pero vamos a ver después porque he llegado a tal degeneración en la época de anterior a Herodes. Pero así, a esta velocidad, comenzamos el último capítulo, el 13. Y en este capítulo se ve que la demostración de la vigilancia constante es el precio que hay de pagar por ser libres. Esta gente, dice en el versículo 1, en aquel tiempo se leyó a oídos del pueblo en el libro de Moisés y se encontró escrito en él, el amonita y el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua. Tomaron a sueldo contra ellos a Balaán, ¿se acuerdan de Balaán? Para maldecirlos. Pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Así que en oyendo la ley, se excluyó de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, pero esto tiene mucho sentido y se aplica también hoy en día. Si la gente que está aquí y la gente que estaba en Israel están continuamente criticando y trabajando en contra del país, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen aquí? Eso fue bien allá. Yo conozco muchos latinos aquí que están agradecidos al país, pero conozco muchos latinos que se pasan la vida entera criticando todo lo de este país. Y digo, mira, hermano, si estás tan disgustado aquí, si este país está malo, regresa para donde tú viniste. Le dije, yo estoy aquí porque yo escogí vivir aquí porque a mí me gusta este país. Y yo no quiero que este país, me podrán decir los que me oigan, la Inquisición me cae. Y yo no quiero que este país se latinice. ¿Tú sabes por qué yo no quiero que este país se latinice? Porque yo vine huyendo de la latinización de un país porque me gusta el estilo de vida anglosajón. Entonces, si voy a venir para aquí, para terminar aquí, lo mismo que dejé allá, pues para eso me hubiera quedado donde yo estaba. Yo vine aquí porque me encantaba la forma de vida de este país. Por eso cuando llegué lo que hice fue adoptar lo más posible la forma de vida de este país. Pero ¿para qué yo quiero venir aquí? Para hacer lo mismo que tener las gallinas comiendo arriba de la mesa. ¿Para qué? Como una señora que yo conocía, que ella todos los sábados hervía con lejía la ropa blanca en una cazuela, en un fuego en el patio. Yo digo, pero para eso tú hubieras quedado en Pinar del Río donde tú vivías. Usa la lavadora. O sea que es esto que dice Israel. Los moabitas estaban dentro de ellos. Los moabitas no los recibieron, no los quisieron. No quería ver nada con Israel. ¿Qué hacían ellos dentro de Israel? Que se vayan para las montañas de Moab. O sea que es una razón válida antes y una razón válida ahora. Pero este capítulo es muy importante. Sigue diciendo el capítulo 4. Antes de esto el sacerdote, versículo 4. Antes de esto el sacerdote Eliasib había encargado de los aposentos del templo de nuestro Dios. Como era pariente de Tobías, le había proporcionado un aposento espacioso donde anteriormente se depositaban las oblaciones, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Anota. Es decir, lo que está prescrito para los levitas, los cantores y los porteros. Aquí en ningún lugar se habla de moneda. Y lo reservado a los sacerdotes. No estaba yo en Jerusalén cuando sucedían estas cosas, porque el año 32 y hasta Jerjes, rey de Babilonia, había ido donde el rey, pero al cabo de algún tiempo el rey me permitió volver. A mi regreso a Jerusalén me enteré de esa mala acción que había hecho Eliasib en favor de Tobías, preparándole un aposento en el atrio del templo de Dios. Esto me desagradó mucho. Eché fuera del aposento todos los muebles de la casa de Tobías y mandé a purificar los aposentos y volver a poner en ellos los utensilios del templo de Dios, las oblaciones y el incienso. Vemos que las situaciones ideales no duran, ni allá ni aquí. Enseguida viene lo de siempre. Un sacerdote le dio favores a otra persona. Cogió la estancia del templo donde se guardaban las primicias y se guardaban los diezmos. ¿Y a quién se la dio? A otra persona. Algo que en el templo no podía vivir nadie. Vemos como toda la vida ha habido personas que abusan de su poder. Pero vemos que Nehemías no es fácil. Nehemías llegó y le puso los tarecos en el medio de la calle. Lo desahució, como si no hubiera pagado la... Siglos más tarde, esto mismo va a ser Cristo. Va a sacar a todos los que sin tener derecho estaban vendiendo cosas en los atrios del templo que eran para orar, no era para vender nada. Dice en el versículo 10, me enteré también, ahí estaban las viejas chismosas y el comité a millón. Todo en cuanto llegó, me imagino, salieron corriendo, Nehemías, mira dónde metió que era ahí. Con una lista de agravios, o sea, que tampoco eso ha cambiado. Me enteré también de que ya no se entregaba las raciones de los levitas, por lo que ellos, los levitas y los cantores encargados de servicio, se habían marchado cada uno a su campo. Mira cómo la cosa se degenera, lo que le dije ahorita de trabajar el domingo. Como una brecha, metieron a alguien en lo del diezmo, sabe Dios a dónde fue a parar el diezmo, no se lo dieron a los levitas, ¿qué hicieron los levitas? Y los cantores se fueron. Mira cómo basta una elección simple para que la bola vaya rodando y creciendo. Y el templo se quedó sin cantante, sin levita. Reprendí por ello a los consejeros diciéndole, ¿por qué han abandonado el templo de Dios? Luego los reuní de nuevo y los restablecí en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedayás, uno de los levitas, como ayudante, a Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran considerados como personas fieles. Les incumbía distribuir las porciones a sus hermanos. Acuérdate de mí por eso, Dios mío. No borre las obras de piedad que yo hice por el templo de mi Dios y por su servicio. Por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en día de sábado. ¿Tú ves? Todo lo que habían eliminado fue poco a poco. Volviendo, por eso le dije al principio que la vigilancia constante es el precio que hay que pagar por la libertad. Para ser libre tú tienes que estar vigilando continuamente, porque los pillos enseguida hacen así y corrompen todo lo que se ha hecho con mucho. Mira qué trabajo costó levantar todo esto. Y parece que no es importante, pero todo esto comenzó por darle cuarto al hombre. Porque uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo que le dé si lo necesita? Abriste una brecha en la iglesia. Por eso que hoy en día, como tantos cardenales también han dicho, la doctrina de la iglesia no se puede comprometer. Porque un huequito que le habla hasta la doctrina de la iglesia abre el hueco para que todo el mundo se meta ahí y destruyan toda la doctrina de la iglesia. Por eso la doctrina de la iglesia ha sido en 2000 años monolítica. Nos guste o no nos guste. La doctrina de la iglesia, y hoy en día vemos que hay mucha gente tratando de abrir brechas a la doctrina de la iglesia. Vemos que ya, ¿para qué cosa es el Antiguo Testamento? Para que aprendamos de él y no repetirlo en nuestras vidas. En los valores fundamentales no se puede dar una brecha. Si tú un día le dices a tu hijo, cuando es jovencito, que un día por excepción puede llegar a las 12 de la noche en vez de a las 10, créeme que más nunca lo agarras a las 10. En tu vida lo vuelves a agarrar a las 10. No puede haber brecha en las cosas importantes de la vida. Dice, Ya fíjate, pisando los lagares el día de sábado, dice en el 15, otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los burros, y también vino, uva, higo y toda clase de carga para traerlos a Jerusalén el día de sábado. Les advertí que no vendieran sus mercancías. En Jerusalén algunos tirios que habitaban en ella traían, era gente del Líbano, traían pescado y toda clase de mercancía para vendérsela a los judíos en el día de sábado. Reprendí a los notables de Judá diciendo, qué mala acción cometen ustedes profanando el día del sábado. No fue así como obraron sus padres, y por eso nuestro Dios hizo caer toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y ustedes aumentan así la cólera contra Israel, profanando el sábado. Así que ordené que cuando la sombra cubriese las puertas de Jerusalén, la víspera del sábado, se cerraran las puertas y que no se abrieran hasta después del sábado. Y puse junto a la puerta a alguno de mis hombres para que no entrara carga alguno en día de sábado. A grandes males, grandes remedios. No aceptan, cerrada la muralla, no entra nada a él el sábado. ¿Se acabó? Eso se llama radicalidad. Eso se llama radicalidad. Le di un chance. No lo aprovecharon. Se acabó. No lo entienden por las buenas. Ahora van a entender por la ley. Dice también en el versículo 23. Vi en aquellos días que algunos... en el 20. Una o dos veces algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les avisé diciéndoles, ¿por qué pasan la noche junto a la muralla? Si vuelven a hacerlo, les echaré mano. No era fácil, Nehemías. Desde entonces no volvieron más los sábados. Los vendedores se pusieron afuera. Créeme, si los vendedores se quedan afuera, hubieran inventado el truco de bajar una cesta con una soga. Créeme que el mal siempre encuentra por dónde colarse. Por eso Nehemías dijo, si los agarro afuera otra vez, les voy a echar mano arriba. ¿Y qué remedio? Remedio santo. Dice en el 23, vi en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoneas, amonitas y moabitas. Ven, hermano, lo mismo de... Por eso dice el Señor que Israel es un pueblo de dura cerviz. Todo eso fue la historia de los jueces, ¿se acuerdan? Se arrepentían, pasaba un tiempo, como todo iba bien, volvían a lo mismo, volvían los cananeos, se volvían a arrepentir. Él fue un ciclo y ese ciclo no paró nunca en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. El Señor los golpea, le dan por todos lados, se arrepienten, están mansos un tiempo, en cuanto todo les va bien, se vuelven a olvidar de Dios. Es un ciclo que no termina. Dicen el 24, de sus hijos la mitad hablaban asdoneo o la lengua de uno u otro pueblo, pero no sabían hablar hebreo. Yo los reprendí y los maldije. Uy, qué falta de misericordia. Va a haber que quitar a Nehemías de aquí. Hice azotar a algunos de ellos y arrancarle los cabellos. Imagínate tú. Te aseguro que esos de ahí salieron hablando hebreo para el resto de su vida. Eso no volvieron a hablar a Pnodeo más nunca. Hasta el pelo les arrancó. Y los conjuré, después los conjuró. Primero le arrancó el pelo, le dio paro y después le hicieron un exorcismo. No deben dar a sus hijas, a los hijos de ellos. Fíjate que no fue a los hijos. No, fue a los padres. Porque los padres fueron los que dieron sus hijos para que se casaran con... En esa época los padres concertaban los matrimonios. Algunos padres hoy en día van a hacer exactamente lo mismo. No deben dar a sus hijas, a los hijos de ellos, ni tomar ninguna de las hijas de ellos por mujeres, ni para sus hijos, ni para ustedes mismos. No fue con eso Salomón, rey de Israel, entre tantas naciones. No había un rey semejante a él. Era amado de su Dios. Dios lo había hecho rey de todo Israel. Y también a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Se tendrán que oír de ustedes que cometen el mismo gran crimen de rebelarse contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Joadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, el joronita. Yo lo eché de mi lado. Acuérdate de esta gente, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas. Los purifiqué, pues, de todo lo extranjero y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinaran la tarea de cada uno. Y lo mismo para ofrenda de leña a plazo fijo para las primicias. Acuérdate, Dios mío, para mi bien. Así termina el libro de Nehemías. Vemos que el mundo no ha cambiado. Nehemías estaba ahí con el látigo, todo andaba bien. Jeremías se iba un tiempo cuando lo llamó el rey de Asiria. Todo poco a poco. Tiene que haber un liderazgo. Si no hay un liderazgo, lo mismo en la iglesia que en una nación. Si no hay un liderazgo, la gente se echa a perder. Y querido hermano, desafortunadamente el liderazgo se ejerce a pago. Es la naturaleza humana. Si tú estás ahí, mijito, cuando tú quieras, lo que tú puedas, no funciona. Hay que gritar y dar palo para que la gente entienda. En la época de Nehemías y ahora, en la sociedad civil y dentro de la iglesia. El párroco que es de miel se lo comen las hormigas. Y entonces, ¡ay, qué bueno! Un pedazo de pan. Un pedazo de pan. ¿Y cómo anda la parroquia? Entonces tiene que ir un párroco que es una fiera, que pone mala cara, que pega cuatro gritos. ¿Entonces la parroquia? El padre Willy dice por ahí. Y así pasa. Entonces, desafortunadamente, hermano, ¿eso es producto de qué? Ajá. ¿No? Es producto de la concupiscencia. Aunque tenemos la gracia de Dios, siempre la cabra tira a monte. Tira a monte. El mismo San Pablo lo decía, queriendo ser lo bueno, terminando haciendo lo malo. ¿Qué queda para nosotros? Tiene que haber una persona que sea un pastor. Un pastor, si la oveja se pierde, lo va a buscar, pero si la oveja anda media loca, le suena tres varazos en la cabeza o le echa un perro. O sea, desafortunadamente, así fue en Israel y hoy en día hay mucha gente que quieren volver al falso pastoreo. De que hay lo que tú quieras, como tú piensas, y cada cual hace lo que piensa, hermano, la iglesia y la sociedad termina siendo un caos. Y la prueba la tenemos en el libro de Nehemías. Toda la obra de Esdras, todo lo que pasaron para construir las murallas, lo que pasaron para construir el templo, lo que pasaron, toda la oposición que se encontraron, todo lo que alabaron a Dios, todo lo que consagraron, todo lo, en cuanto Nehemías viró la cara, volvió a lo... Tuvo que venir a arrancar pelos, repartir palos, y cerrar puertas y remedio santo. Desafortunadamente, esa es la naturaleza humana. Hasta que no lleguemos al cielo, hasta que el Señor no venga, no vamos a tener hombres y mujeres perfectos. Por eso, como decía Carlos ahorita, le tengo tanto miedo a esta gente de la falsa misericordia. Que dicen que la misericordia es verte pecando, haciendo mal, y mirar para el lado de acá para no juzgarte, para no ofenderte. ¿Y la persona cómo sigue? Cometiendo mal. No, la verdadera misericordia es decir a la persona, tú estás pecando. Ahora ten cuidado, qué es lo que dice el Señor sobre juicio. Y que esta gente dice no juzgar, pero como los protestantes se les olvida la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? No juzgar. Para no ser juzgado. Fíjate que no te dicen el versículo completo, no juzgar. Yo siempre digo, te falta una parte. ¿Para qué? Ahora, va a ser como entendí una religiosa, que yo me enteré del cuento. Que la religiosa le dijo una vez a alguien, una viejita, que ella estaba segura que se iba a ir al cielo, que no iba a pasar ni siquiera por el juicio de Dios. Y el sacerdote le dijo, pero hermana, ¿cómo tú estás segura de esa? Dice, porque el Señor dice no juzgar, para no ser juzgado, yo nunca he hecho un juicio en mi vida, me he limitado a no hacer juicio, y como no voy a hacer juicio, pues el Señor no me va a juzgar. Muy simple. ¿Eso es lo que el Señor quiere decir? No. O sea que si yo no hago juicio, yo no voy a pasar por el juicio de Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor. Cuando el Señor dice, y ya se lo he dicho otras veces, no juzgar para no ser juzgado, es que cuando tú haces un para que haya pecado, tiene que haber conocimiento de pecado. Si tú no sabes que una cosa es pecado y lo cometes, no es pecado. Y si tú piensas que algo es pecado, y no es pecado y lo cometes, es pecado. Porque el asunto es la intención. Es la intención. O sea, tú para que haya pecado, una de las principales puntos que dice la iglesia, que para que sea pecado, tienes que tener conocimiento de pecado. Entonces, cuando tú le dices a alguien, estás en pecado, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que tú sabes que lo que esa persona está haciendo, ¿qué cosa es? Es pecado. Tú tienes conciencia de que eso está mal. Si después tú lo haces, tú mismo te condenas. Porque ya tú dijiste que eso estaba, era mal. Si tú lo cometes después, el juicio viene sobre ti. Tú mismo te juzgaste porque ya anteriormente tú condenaste eso como pecado. Pero no quiere decir que tú no puedes llamar la atención a una persona. Ahora ten cuidado cuando tú juzgues y digas, eso está mal. Ten mucho cuidado después de hacerlo tú mismo. Porque ahí sí vas a tener un problema. Porque entonces no tienes excusa delante de Dios para decir, yo no lo... Por eso cuando tú haces juicio, de cierta forma tú te pones bajo juicio. Porque desde que tú haces juicio, ya tú te hiciste el juicio de que eso no lo puedes hacer. Pero no el sentido que le quieren dar hoy. No, yo no juzgo. Pues mira, hermano, ¿qué cosa es la confesión? La confesión no es juzgarte. Tú te juzgas tus pecados en la confesión. O sea, ¿qué cosa hacían los profetas? Hacían juicio sobre Israel, hacían juicio sobre las personas. ¿Qué hizo Cristo también? Hizo juicio. Ustedes fariseos blancos por fuera y podridos por dentro. O sea que lo que es, muchas veces la persona utiliza juicio para desprestigiar a otra persona. Y eso también sí está... Uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno hace un juicio. Tiene que ser un juicio que tú tienes la certeza de que es verdaderamente... Y cuando tú haces un juicio sobre una persona, tú tienes que decírselo a esa persona. No mirar para otro lado o buscar la forma de que esa persona siga en su pecado, porque entonces eso sí es una falta de misericordia. No decir las cosas como son es una tremenda falta de misericordia. Pues terminamos el libro de Nehemías, y según el orden de mi Biblia, pero no sé si lo voy a seguir, déjame ver qué pienso. Viene el libro sapiensales de Tobías, Judith y Esther, y la reina Esther, que son libros muy bonitos. Vamos a ver qué hacemos. Algunos son sapienciales como Tobit, que lo que tienen son historias que nos dejan una enseñanza.